¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Con Cuenta los Héroes Prepago se puede. Únete. Tex Wings, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y Ads, seguro laboral. Cámbiate hoy en ads.cl/súbate.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Como todos los días domingo, ustedes lo saben, por la mañana a través de la 92.1 en Agricultura, por supuesto, y nos pueden ver todas las veces que quieran a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde, insisto, pueden observar este programa y todos los programas que hemos tenido durante este año, esta temporada 2024, que está llegando rápidamente a su fin. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Antes, a propósito de lujo, saludo al gran Pedro Pizarro. Pedro, ¿cómo estás?
Así es, Eugenio. Así que buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Estamos teniendo más de miles de visualizaciones en nuestra reproducción del programa, y por eso estamos preocupados de tener interesantes invitados y tener temáticas para que usted pueda ir al día a día, ir siguiendo la discusión del día a día y entienda el fondo y entienda por qué ahí tenemos discusiones en distintas áreas. Por eso hoy día tenemos un tremendo invitado, tal como decía Eugenio. Tenemos a Raúl Figueroa, que nos acompaña hoy, abogado de la Universidad Católica, ex ministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo
Muy bien, estás? Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos, porque vamos a hablar de varios temas, pero vamos a ir al tiro así al que ha estado como más en la palestra estos últimos días. El presidente Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña era que iba a terminar el CAE, y mandó un proyecto ahora que está ahí, todavía pide después que tú nos digas si lo elimina o no lo elimina, o sea, si cumple o no. Pero quiero ir como entendiendo un poco y poder explicar por qué se produce este problema. O sea, primero, ¿por qué se creó el CAE? ¿Qué problema teníamos antes? ¿Qué vino a solucionar? ¿Qué ha ido pasando de manera de que uno pueda seguir la discusión así en forma bien clarita de cómo llegamos a este escenario?
Buenísimo. Creo que es bueno tener esta conversación para despejar si efectivamente tenemos un problema o cuál es el problema y, por tanto, cuál es la solución que habría que entregar. Porque se hicieron muchas promesas y las promesas no necesariamente eran responsables y no necesariamente se hacían cargo de problemas específicos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Nuestro sistema de educación superior es un sistema que es masivo. Chile tiene una de las coberturas más altas del mundo, y eso ha sido muy positivo, porque esa amplia cobertura ha permitido que personas de sectores más vulnerables puedan acceder a las oportunidades que la educación superior ofrece, por esa vía también acceder a mejores oportunidades luego.
Eso partió en el año 80.
Eso parte con las reformas del año 80. Para que tengan una idea, antes del 80 nosotros teníamos 8 universidades y alrededor de 200.000 personas en esas universidades. De esas 200.000, prácticamente todos eran de los sectores económicos más altos. Hoy día tenemos más de 50 universidades, más de 150 instituciones de educación superior, entre institutos, centros de formación técnica, universidades. Tenemos del orden de 1.300.000 alumnos, una cobertura neta de un 40%, la cobertura prácticamente se triplicó entre los 80 y hoy día, y por tanto tenemos un sistema que ofrece muchas oportunidades. Perfecto. Ahora, para que ese sistema puedan entregar esas oportunidades, se necesitaron instrumentos que facilitaran el financiamiento. Y Chile basó su financiamiento en becas y en créditos. Y el crédito con aval del Estado fue una propuesta de política que apuntó precisamente, en condiciones de un país que no es particularmente rico como el nuestro, de poder combinar ayudas del Estado a personas que necesitaban esa ayuda para poder estudiar, con un mecanismo en que luego pudiesen retribuir aquello que recibieron para que otros pudiesen seguir estudiando.
Perfecto. La persona, o sea, antes del CAE, las personas tenían que pedir un crédito de consumo, pero los créditos de consumo habitualmente no te esperan 5 o 6 años para empezar a cobrarte. Entonces se generaba otra problemática, que ya salían con una cobranza uno de estudio. El CAE lo que te permitía era como postergar y comenzar a pagar una vez que uno salía.
Exacto. El CAE, en el fondo, es un crédito con aval del Estado, en el que participa la banca, y que combina ciertos elementos de subsidios que permite periodos de gracia. Entonces tú egresas y luego de 18 meses empiezas a pagar con unas tasas más bajas. Ahora, el CAE tuvo cosas buenas y cosas complicadas. Lo bueno es que permitió que muchas personas accedieran a un crédito más blando. Pero así todo, las tasas seguían siendo altas. La tasa original del CAE era cerca de un 6,5%.
¿Ya?
Y por tanto, el año 2011, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se le hicieron cambios muy importantes al CAE para hacernos cargo de una situación de eventual sobreendeudamiento. Y se rebajó la tasa a un 2% real anual.
Ah, o sea, bajó a la tercera parte de lo que era.
Y ¿ya? No solo bajó la tasa, sino que además se estableció un seguro de que nadie iba a pagar más que un 10% de su renta. O sea, si tu cuota era muy cara en relación a tu renta, esa cuota también se rebaja.
Perfecto.
A un 10%. Y eso permitió que el fondo fuese mucho más llevadero el poder cumplir con estos compromisos. Y entre medio surgen otras políticas, digamos, y otras discusiones políticas. Se incorpora la gratuidad, ciertos grupos instalan la idea de que los créditos subsidiados por el Estado no debiesen ser la manera de financiar la educación superior, uh-huh. Y tratan de instalar la gratuidad como un mecanismo general. Recuerda ese debate de la gratuidad universal, que tampoco prosperó, y hoy día tenemos una gratuidad focalizada en algunos alumnos y en algunas instituciones, becas y créditos.
Ya, o sea, hay una gama importante.
Una combinación para de instrumentos.
De poder apuntar para allá. Entonces, ya. Y bueno, el 2011 se hacen los cambios durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, baja de 6 a 2, se hace atingente a tu ingreso. Imagino un ingreso formal, porque la persona que no está en la formalidad no hay cómo determinar que tenemos otro problema, porque tenemos como un 30% que se mantiene informal. Y sigue la discusión. ¿Qué se presentó después? Porque después hubo un par de proyectos que no se pudieron aprobar en el Congreso.
Exacto.
No.
¿Y qué es lo que ocurrió? Es que este sistema, de alguna manera, siguió funcionando, pero se instaló una cierta cultura de no pago, muy lamentable, y la morosidad empezó a subir.
Y todos los anuncios de eliminación del CAE no influyen.
Influyen.
Porque si tú tienes que pagar algo y la autoridad o quien va a ser autoridad te dice, mira, yo lo voy a eliminar, como que la motivación de pago baja.
Influye muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En los distintos gobiernos, el primer gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto para reemplazar el CAE por otro sistema de crédito, sacando a la banca y estableciendo mecanismos de pago. Eso, uh-huh. ese no prosperó.
Perfecto.
Luego, en el segundo gobierno del presidente Bachelet, la gratuidad fue el gran debate. En el segundo gobierno del presidente Piñera se presentó otro proyecto que también apuntaba a sacar la banca y mejorar las condiciones del crédito. Pero en la campaña del presidente Boric, hizo un anuncio que en términos políticos genera muchas complicaciones. Y anunció dos cosas. Primero, la condonación universal de todas las deudas universitarias. Y segundo, asociado a eso, la eliminación del CAE.
No, porque son dos problemáticas. Uno es la persona que ya estudió, que ya tuvo CAE y que trae una deuda. Hay muchos casos que no tienen cómo abordarla y otros, hemos visto hasta parlamentarios con CAE que no lo pagan y que tienen los ingresos. Y otro es cómo sigues para adelante. O sea, tú puedes... para uno decía, mire, si usted debe, no pague, se le condona a todos y para adelante cambiar el sistema.
Exacto. Y ese anuncio de condonación universal, o sea, para todos, es un anuncio que ha quedado muy en evidencia y lo vamos a conversar más adelante.
¿Sí?
Fue muy irresponsable porque el país no tenía y no tiene recursos para pagar esa condonación universal. Estamos hablando del orden de 10.000 millones de dólares.
10.000 millones de dólares. Y, o sea, eso como va a ser una dimensión, porque de repente uno se puede perder con los números. 10.000 millones de dólares.
Con 10 mil millones de dólares tú financias durante 10 años el programa completo de alimentación escolar en Chile.
Ya son una cantidad de plata.
Para que tengas una dimensión. Entonces, y por tanto, se anunció, ese anuncio de condonación universal generó una expectativa en los deudores. Dijeron, bueno, si me van a condonar, a lo mejor es conveniente dejar de pagar. Y hoy día tenemos una morosidad que alcanza el 60%.
Claro, y ese es otro tema. La persona que ya pagó y dice, bueno, y si le condonan al otro, se proponía también como devolverle la plata a los que ya pagaron, porque tampoco suena justo que si tengo dos personas iguales, una hizo el esfuerzo y el otro no, al que no hizo el esfuerzo o no pudo, le condono, y al que pagó no le devuelvo la plata.
Claro, entonces como tiende a ocurrir, estas promesas que se hacen en campaña, una vez que se llega al gobierno, hay que empezar a ver, bueno, cómo se cumple. Y la conclusión del gobierno, y en esto yo creo que es positivo, hay que celebrarlo, es que la promesa que se hizo es imposible de cumplir.
Ya.
Y por lo tanto, se dejó atrás la idea de la condonación universal, lo que políticamente al gobierno le trae una serie de dificultades, porque era parte importante de las expectativas que generó en su electorado. Pero para ser bien justo, yo creo que aquí la intervención del ministro Marcel tiene que haber jugado, ¿cierto? Se eliminó, se sacó de la mesa la idea de la condonación universal. Y se presentó un proyecto que es el que hoy día se está discutiendo. Uh-huh. Se presentó hace cerca de un mes.
Claro.
Que es un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.
Perfecto.
Y que lo que hace es condonar parcialmente los créditos Y ahí eso habrá que discutirlo. Yo creo que pueden ser cosas, algunas partes razonables, otras no tanto. Pero junto con eso propone un nuevo sistema de financiamiento que es muy complejo y que creo que debemos entrar en ese.
Claro, o sea, al menos nominalmente elimina el CAP, le cambia el nombre. O sea, porque le da otra sigla, el FES, FES se llama, pero que sigue siendo una forma de financiamiento que tiene. Ahora, comparativamente, he escuchado algunas voces, pero entiendo que no están así, que este proyecto puede tener algunas similitudes con el proyecto presentado durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, que estabas tú de ministro ahí, sí, en esa época. ¿Hay similitudes o son cosas distintas?
Tiene muy pocas similitudes y muchísimas diferencias. ¿Qué es lo que tienen en común? Que establece una lógica de reprogramación para que las personas que tenían deuda y que no podían pagarla pudiesen adecuarse a un nuevo sistema y ordenar su estructura de pago. Tienen en común que la forma de recuperar esos ingresos es asociada, es contingente al ingreso, las cuotas dependen de... Y tienen en común de que en ambos proyectos la banca quedaba fuera y el Estado participaba directamente en prestar los recursos y luego recuperarlos, con una estructura de cobranza mucho más firme. Hasta ahí, eso está en común.
¿Cobranza a través de la tesorería?
A través de la tesorería.
Ya, o sea, no es que se crea un organismo nuevo para hacer el cobro o
no,
algo.
No, se hacía a través de la tesorería.
Ya, perfecto.
Ahora, eso lo tienen en común. Ahora, las diferencias son más grandes y son mucho más complejas.
¿Ya?
¿Dónde están las diferencias? En el sistema, nosotros habíamos planteado un sistema de crédito, sin ningún complejo. Decíamos, vamos a reemplazar el sistema de crédito a través de los bancos con subsidio del Estado por un sistema de crédito en el que el Estado directamente participa.
Perfecto.
Lo que presenta el gobierno ahora es más bien un sistema tributario en el que el Estado le entrega financiamiento a las instituciones, le fija los precios a las universidades, cuestión que no hacía el proyecto anterior.
Y eso puede ser bien complicado.
Y eso es muy complejo. Sí. Y junto con fijarle los precios, con entregarle los recursos directamente, con hacer una cuestión binaria, en que o estudias con el sistema de transferencias que se propone, o pagas tú completamente tu arancel, o sea, no tiene ninguna devaluación, y se recupera sobre la base de lo que yo considero es un impuesto, que es gradual, es contingente al ingreso, pero es un impuesto, de tal manera que la persona que estudia con este nuevo sistema, en el fondo tiene que retribuir un porcentaje de su renta sin saber cuánto le prestaron y sin saber cuánto está retribuyendo. Lo único que sabe es que, dependiendo del largo de la carrera, va a tener entre 10, 15, 20 años una obligación de pagar un porcentaje adicional de su renta. Entonces, tiene complicaciones para el estudiante por esa vía y tiene complicaciones muy complejas este proyecto del FES para las instituciones de educación superior, porque, como te decía, se basa en la fijación de precios y la fijación de precios tiene consecuencias negativas en términos de financiamiento, de calidad, de diversidad, todo eso lo podemos ver.
Ya, o sea, pero lo que tú me estás comentando tiene algunas cosas del proyecto del presidente Sebastián Piñera, pero tiene varios adicionales que no, como que copiaron algo, pero el resto como que no aporta tanto. Porque por lo que tú me dices del tema del financiamiento a través de un porcentaje de tu ingreso, en Chile con un 30% de informalidad, yo creo que ese tipo de cosas lo único que hace es fomentar la informalidad, porque mientras más ingreso declarado o el fisco sepa que yo tengo, ese 8% lo van a aplicar sobre un monto más alto. A nadie le gusta que le estén descontando. Por otro lado, entiendo que lo que busca es autofinanciarse, porque es una de las cosas que te voy a contar después, que dicen que esto no requiere plata, porque este 8% te iría permitiendo financiar a los que vienen después, pero es tener una confianza ciega en que te van a devolver la plata, en que el ingreso va a estar y que la informalidad no va a subir, porque de lo contrario vas a tener que poner la plata igual. Cuando se presentó el proyecto anterior, los que están actualmente en el gobierno, ¿estaban de acuerdo con esos tres puntos de coincidencia o estaban de desacuerdo en todo?
No, ese proyecto que se presentó en su minuto, la verdad es que no prosperó, no logró pasar su tramitación en el Senado, porque lo que nosotros hacíamos con mucha transparencia era decir que estábamos reemplazando un sistema de crédito por otro sistema de crédito que considerábamos mejor. Uh-huh. Y lo que ocurre con este debate es que hay un debate profundamente ideológico.
Sí, claro.
El proyecto que se ha presentado es de una lógica bien frente amplista, en el sentido de que lo que ellos buscan es eliminar toda señal de precios del sistema de educación superior, evitar que, de alguna manera, controlar las instituciones con mecanismos de financiamiento directo desde el Estado hacia las instituciones de educación superior, fijarle los precios y por esa vía tú controlas lo que en definitiva pueden hacer las instituciones que reciben esos aranceles, homogeneizar el sistema. Nuestro sistema es muy diverso y es una riqueza, es un activo positivo de nuestro sistema de educación superior. Es muy diverso. Y esa diversidad apunta a la libertad de elección, a que las personas puedan, en igualdad de condiciones, ir por un proyecto o por otro. Esta lógica nueva, que en el fondo apunta a homogeneizar, a quitar diversidad, a controlar, es una cuestión ideológica muy profunda. Y claro, por la vía de Hacienda se instala la idea de que además estos recursos se van a recuperar. Entonces, es interesante porque tú conversas con las personas del gobierno y dices, bueno, ¿esto qué es lo que es? ¿Es un crédito? No, te dicen, esto no es un crédito, porque queremos eliminar cualquier tipo de mercantilización del sistema de educación superior. Ya, pero estás entregando plata y las personas están obligadas a devolverla. Sí, pero es un sistema distinto, te dicen. Bueno, entonces es un impuesto, tú le dices. Entonces lo que está haciendo es cobrarle un impuesto a algún grupo de personas que estudiaron. No, no es un impuesto tampoco. Porque, porque ¿qué es lo que pasa cuando tú dices que es un impuesto? Que es lo que yo creo que es. Hay una serie de elementos que son inconstitucionales. Piensan dos personas que ganan 4 millones de pesos. Uno estudió ingeniería comercial a través de este sistema que propone el gobierno. Otro lo gana porque es un comerciante que compra y vende cosas. Los dos tienen que pagar su impuesto a la renta. El que estudió tiene que pagar su impuesto a la renta más
el
8%. El que no estudió paga solo su impuesto a la renta. Entonces, claro, hay una parte de ese 8% que va a retribuir lo que efectivamente el Estado puso para que él pudiese estudiar. Pero llega un minuto
en que ya pagó.
Claro. No sabemos cuándo es ese minuto porque tampoco sabe cuánto le prestaron.
Sí, claro.
Y empieza a pagar más. Entonces, hay un principio que tú lo conoces bien de la igual repartición de las cargas públicas que no se cumple.
Perfecto.
Entonces,
por eso es que aunque como dice la canción, tiene cara de impuesto, garra de impuesto, cola de impuesto, pero no puedo decir que es impuesto porque si no van a caer en el problema de que constitucionalmente le genera
una inequidad. Y por otro lado, tú a lo mejor dices, bueno, entonces es un crédito. Y tú dices, no es un crédito, no, porque eso sería mercantilizar el sistema.
Todo el esquema de crédito, pues entonces
exacto.
Eso es.
Entonces es muy difícil. Y tú preguntas, bueno, entonces, ¿qué es lo que es?
No.
Y no hay una respuesta muy clara.
Sí, claro. Ahora, lo que sí es cierto también es que hay muchas personas que tienen esta deuda del CAE, y que lo que estudiaron, o que las condiciones de la vida, o que se dedicaron a los cuidados, a la familia, del mismo motivo, no tienen cómo pagarlo. Entonces, en el fondo, yo creo que esa parte del proyecto, que es lo mismo que viene del proyecto anterior, es bien, porque en el fondo hay personas que lo mantenéis con una mochila inabordable, que de repente te bloqueaba el acceso a otro tipo de créditos, del auto, de consumo, de hipotecario y cosas. A eso sí hay que darnos, y yo creo que esa es la parte más urgente.
Por supuesto.
De lo que tienes que arreglar hoy día. Y eso yo creo que podría avanzar dentro del Congreso, ¿no?
Podría, pero bajo el esquema que ha presentado el Ejecutivo, creo que es imposible que esto se separe. Lo razonable es, yo estuve el otro día en el Congreso, yo planteé algo similar, digo, oye, ¿por qué no nos hacemos cargo de mejorar los problemas específicos que tiene el CAE? Y eso yo creo que uno podría llegar a un acuerdo.
Perfecto.
Identifico entonces quiénes son los morosos que, más allá de que no pueden pagar, digamos, y cómo los ayudamos, efectivamente. Pero resulta que acá metieron todo en un mismo saco y están, por un lado, generando ciertas mejoras a los que tienen que pagar, pero cambiando todo un sistema de financiamiento con perjuicios muy complejos, que no lo hemos conversado, los vamos a ver más adelante, para las universidades. Esto le genera mucho daño al sistema, a la calidad de nuestro sistema de educación superior.
Sí, claro. Bueno, fuiste al Congreso, así que te voy a pedir ahí que después nos cuentes, que nos vamos a tener que ir a una pausa pronto aquí con Eugenio. ¿Cómo lo están recibiendo? Porque ahí uno va como va viendo las sensibilidades, los parlamentarios de gobierno, ¿están todos atrás de la idea o hay ciertas divisiones? Lo que tú puedes ver, la oposición, ¿cómo lo está viendo? Visiones, todos estos proyectos son siempre mucho más grandes, sí. Hay que hacer mucho más estudio, hay que ver repercusiones para distintos lados, pero uno tiene como un olfato inicial, y cuando uno ya ha estado tramitando leyes y estando sentado en distintos puestos en la misma mesa, uno más o menos ve por dónde va. Es un saludo a la bandera, pero todo eso te lo voy a preguntar después porque Eugenio tiene que darnos unos importantes consejos.
Exactamente, Pedro, tengo cosas muy importantes para contarles a esta hora. Transforma tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en el www.techswims.cl. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y el clima está radiante y el sol brilla como nunca. Pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital. Obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. cámbiate ahora. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Nos acompaña el exministro de Educación, Raúl Figueroa. Estamos con Pedro Pizarro. La pausa breve, ya estamos.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La Caja de Compensación, entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura es en simple la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta y vamos a poder seguir conversando con Raúl Figueroa, abogado, ex ministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Lo dije bien, ¿cierto?
Muy bien.
Así, que hemos estado hablando en la primera parte respecto de un poco de historia, de dónde viene el tema del CAE, cuál fue la problemática, algunos proyectos que hubo durante el gobierno del presidente Bachelet, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que Piñera 1 y Piñera 2 tuvo proyectos al respecto, y el proyecto que presentó el gobierno ahora, que hay algunos puntos que podrían ser, sobre todo los que dan una solución a las personas que ya quedaron con una deuda. Pero quiero ir a el impacto que tiene a nivel de universidad, porque tú estabas comentando de que esto como que trata de regular precios. Una primera duda. Esto va a dar un monto fijo para tratar de regular precios, pero aquella familia, aquellos papás, aquel alumno que trabaja y estudia, si quiere pagar algo distinto, va a poder pagarlo, ¿no?
Claro, eso, mira, tú preguntabas antes, ¿sí?, cómo se ha recibido esto en el Congreso. La verdad es también que son muchas dudas. Obviamente los parlamentarios de gobierno apoyan la iniciativa por una cuestión más bien de apoyo.
¿No se ven las dos almas ahí?
Por un apoyo más bien político, lo que yo vi. ¿Eh? Pero cuando empiezas a generar el debate, las dudas empiezan a surgir. Y son muchas las dudas que surgen. Y tanto respecto de los estudiantes, de una vez que egresan, y también de cómo esto impacta en las universidades. Entonces, tú decías, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo voy a explicarlo bien en simple? El proyecto lo que dice es que las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica se van a financiar con un aporte que les hace el Estado.
Perfecto.
Y luego las personas que estudian tienen que retribuir sobre la base de lo que nosotros consideramos es un impuesto. Este aporte, y acá se combina entre gratuidad, la gratuidad llega hasta las personas del sexto decil de ingreso, uh-huh, y del séptimo hacia arriba financiarían con este mecanismo.
Que es un monto fijo por carrera.
Y que es un monto, exactamente. Entonces, lo que hace, eso ya está porque está para la gratuidad. Pero está acotado hasta un grupo específico de alumnos. Que es muy complejo. Hay un mecanismo para fijar los aranceles.
¿Y quién lo fija?
Lo fija el Estado, a través de una comisión técnica en la que participan diversas personas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, y también.
O sea, hay gente que entiende que está metida.
Claro, pero lo interesante acá, Pedro, es que esto, las universidades, lo decíamos antes, son diversas por definición, y eso es muy importante que se mantenga. No estamos hablando acá de un monopolio natural regulado, como podría ser un servicio sanitario o los servicios eléctricos, donde en un sistema libre se justifica que se fijen los precios, porque como son monopolios naturales,
no hay competencia,
si tú no fijas los precios, claro, te podrían cobrar muchísimo por abrir el agua. Y todos sabemos que cuando queremos tomar agua de la llave...
Y el agua no sale, es complicado.
Uno no elige, voy a tomar agua, otra, voy a tomar agua de tal compañía, voy a tomar agua de esta otra compañía, ¿cierto? No. Es una zona, no tienes cómo elegir. Sí, y por eso se justifica la regulación tarifaria. Ahora, esa regulación tarifaria, para poner el ejemplo del agua potable, se hace sobre la base de una empresa modelo. Y porque son servicios estandarizados. Sí, no. En el fondo, más allá del costo de del agua misma, que puede ser más caro o barato dependiendo de la zona geográfica, ¿cierto? Claro, sí. Pero más de eso, el costo es más o menos el mismo. Y por tanto, tú puedes establecer un modelo que te permite fijar el precio. En las universidades, tú no... O sea, tú puedes hacerlo, pero sería un error tener una universidad modelo. Imagínate la universidad modelo. Entonces, todas las universidades tienen que ser exactamente iguales a este modelo. Eso no es así. Son distintos. Los alumnos son distintos. Todos diferentes. Entonces, el mecanismo de fijación de precios es, por definición, subóptimo. Cada vez que tú fijas los precios, hay unas bandas, se incorporan elementos, pero en el fondo, al fijar los precios, esa fijación de precios, por grandes esfuerzos que se hagan desde afuera, va a ser siempre subóptima, va a ser siempre equivocada, va a ser siempre menor a lo que en realidad esos proyectos necesitan. Y eso es lo que ha pasado con la gratuidad. La gratuidad se baja en la fijación de precios y hemos visto cómo muchas instituciones han pasado problemas serios financieros por haberse incorporado a esa política. Lo que hace este nuevo sistema de financiamiento es, en el fondo, acelerar la lógica de la gratuidad para todo el sistema en la parte que se refiere a la asignación de recursos a las universidades y la fijación de precios
Pero hace que la universidad que quiera invertir más o quiera hacer que el curso valga más que el costo que le están asignando a través de este mecanismo, o no lo haga, o se desfinancia.
Exacto.
Claro, pues, el punto de vista de la universidad que tiene fondos públicos, bueno, yo entiendo que el Estado siempre tiene distintos mecanismos para pasarles plata más allá del mecanismo directo, entonces tiene cómo suplirlo. Pero para el que no tiene esos mecanismos, o mantiene una calidad hasta cierto punto, porque más allá no lo puede financiar, o no tiene cómo seguir adelante, ¿no?
Esa fijación de precios genera esos efectos, ¿cierto? Claro. Entonces obliga a adecuar los proyectos, o a la baja, o a decir, ¿sabes qué? Esta carrera, me han fijado aranceles que no me convierto, entonces voy a cerrar esta carrera, entonces puede generar después escasez de ciertos profesionales. O sea, todas las complicaciones que tiene tradicionalmente la fijación de precios, las estamos trasladando al sistema de educación superior. Y lo que ocurre es que el proyecto prohíbe varias cosas. Uno, que los estudiantes puedan hacer un copago.
Y eso es solamente ideológico, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo el copago?
En el fondo lo que quiere hacer el gobierno con esto es decir, mire, vamos a asegurar de que nadie pague mientras estudia y que paguen después. El copago significa pagar un adicional, sí, pero claro. Lo que pasa es que, sobre todo en ciertos deciles de ingreso, ese adicional es razonable. Y lo que también prohíbe, que era lo que tú me preguntabas al principio, es, o sea, primero te prohíbe el copago, y por tanto, las universidades que necesitan más financiamiento no lo van a recibir. En una estructura donde los aranceles son muy importantes en Chile, Chile se basa tanto en las universidades estatales como en las privadas, con mucha más fuerza en las privadas, en los aranceles como un elemento muy fuerte. Cerca del 60% de todo el financiamiento de nuestro sistema es sobre la base de aranceles. En las privadas es superior al 90%, en las estatales del orden de un 50%. Entonces, te prohíbe el copago, trae de financiamiento. Respecto de los estudiantes, por ejemplo, un alumno que dice, mira, yo necesito que me presten, pero no necesito que me presten todo. Mi familia puede poner parte del arancel. Bueno, eso no lo va a poder hacer con este proyecto.
Todo nada, binario.
Y por tanto se obliga a futuro a tener que devolver por hasta 20 años un porcentaje de algo que dice, oye, mi crédito podría ser por mucho menos.
Sí, claro.
No lo puede prepagar, por ejemplo. Sí, que es otra cosa que podría ocurrir. ¿Sabes qué más?
Porque en el fondo no es un devolución de crédito, es como aporte al sistema.
Porque exactamente. Claro. Ahora, es un aporte al sistema muy raro porque tampoco existe un fondo. Si el proyecto hubiese creado un fondo y tú dices, bueno, este fondo es el que hay que, de aquí se saca y hay que después devolver para que con ese fondo se paguen nuevos aranceles, podría tener una cierta lógica, pero perfecto. Tampoco se crea el fondo. Entonces, la verdad es que es muy difícil entender qué es lo que es este proyecto.
Y el proyecto se mete un poco en tratar de regular cuántos profesionales de distintas carreras salen, porque de repente uno ha dicho, mira, voy a financiar, pero el mercado no necesita tantos abogados, abogados, para que ningún otro profesional se sienta ofendido, sino nos decimos nosotros que de repente no dice, serán suficientes. Se mete en eso, ¿no? Como que le pone un monto mayor o menor por profesiones.
Se mete por dos vías. ¿Ya? Se mete primero por la fijación de precios, que es distinta por universidad y por carrera, ¿ya? O por tipo de universidad y por carrera, y por tanto eso puede generar, o sea, si el precio es muy bajo, imaginemos que realmente el arancel del abogado
te va a bajar
muchísimo.
Te va a bajar mucho la oferta.
La universidad no resiste. Y también entra porque no solo fija los precios, sino que fija las vacantes. Por tanto, determina el crecimiento que
puede
tener.
Busca un control estatal completo.
Entonces, te controla los precios, te controla las vacantes y te controla por una vía indirecta, pero muy clara, ¿ya?, las características de los proyectos. Porque cuando a ti te dicen, mire, esto es lo que usted tiene para poder llevar adelante tal carrera, bueno, tú tienes que ajustar esa carrera a los ingresos que efectivamente recibe.
¿A tu opinión, el objetivo es tratar de eliminar las universidades privadas por esta vía indirecta o no?
Yo creo que hay un objetivo que está declarado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el debate de la gratuidad, que no es eliminar las universidades, pero sí establecer sistemas de control muy férreos, muy rígidos, y por esa vía homogeneizar el sistema y de alguna forma también darle, porque esto se combina con otras cosas, con ciertas presiones para que las universidades del Estado tengan mayores recursos, entonces va generando inequidades. Y hay un tema que no lo hemos conversado, pero que es bien interesante. ¿Vamos? Y es que, como este proyecto trae todos estos problemas que hemos descrito, ¿sí?, existen algunas universidades, no todas, que podrían perfectamente decir, mira, a mí no me gusta este tipo de control y por lo tanto no voy a ingresar al sistema de financiamiento que me ofrece. ¿Y qué significa que no ingrese? Significa que sus alumnos no podrían optar a ningún tipo de financiamiento público de por esta vía. Y por lo tanto, esas universidades que existen en Chile porque son más pequeñas y porque en general sus alumnos tienden a ser de mayor nivel socioeconómico, podrían decir, mira, no vamos a entrar, nos podemos mantener, vamos a tener nuestro propio sistema de ayuda para los que queramos ayudar, pero si eso ocurre,
te marcan más las diferencias.
La segmentación del sistema es muy fuerte. Y es muy raro porque en un gobierno que lo que se supone que quiere hacer es una lógica de mayor integración, uno de los efectos de este proyecto es que genera todo lo contrario, una segregación del sistema donde vamos a tener algunas universidades para quienes pueden pagarlo y otras donde habrá una combinación. Y esas universidades que quedan al margen del sistema van a tener financiamiento, van a tener otras lógicas para acceder a recursos, probablemente van a tener buena calidad, y por lo tanto, en términos sistémicos, genera una segmentación, una segregación que yo creo que sería muy negativa.
Sí, es bien complicado si se avanza en esa línea. Y quiero ir un poquitito a detalles de cómo se quiere pagar ahora, porque yo creo que eso para las personas que nos están acompañando es, hoy en día tú estudias y empiezas a pagar, pagas hasta un determinado porcentaje del ingreso que tienes por un tiempo, hasta que pagaste, pero tú pagas tu deuda en el fondo.
Sí.
Y si tú terminaste de pagarla antes, no te siguen descontando. O sea, aquí lo que se está proponiendo es que tú por una X cantidad de años vas a devolver hasta un 8%.
Exacto.
Y puede ser que tú devuelvas más de lo que ocupaste o menos de lo que tú ocupaste. Y eso eso va a ser, entiendo, en base a la carrera, al tiempo que hayas estudiado, etcétera.
Claro.
Ahora, eso se va a determinar en base a que tu empleador te va a tener que retener de tu sueldo, tu declaración de impuestos, o sea, ¿de dónde se va a cobrar? Me imagino eso es uno, y dos, el informal no paga.
Exacto. En el proyecto que se propone, ¿sí?, la cobranza se hace a través de la tesorería, ¿eh? Y por lo tanto, y con un mandato al empleador
de que retenga,
como se hace con las cotizaciones, sí, claro, o con los impuestos.
Y eso facilita todo tipo de cosas.
Y eso es razonable, a mi juicio, porque permite asegurar una cobranza. De hecho, lo que yo he dicho es que aquí pasamos de una promesa de condonación universal
a una cobranza universal.
¿Eh? Porque, sí, claro, porque que a mí no me parece equivocado desde el punto de vista de que todo crédito tiene que tener una lógica de recuperación. Es raro desde el punto de vista de la promesa del gobierno, ¿cierto? Que eso es otro cuento, pero a mí me parece correcto. Ahora, ese mecanismo de cobranza es lo que permite en la práctica que el informe financiero, en el papel al menos, se sostenga. O sea, el fisco pone tanta plata y recupera por esta vía. Pero se sostiene en supuestos, que son supuestos teóricos muy correctos, pero que en la práctica no se van a dar.
¿Ya?
¿Por qué? Porque acá hay una gradualidad. Entonces algunos no pagan, otros pagan un poquito más, hasta el 8%, que es el máximo. Pero para que eso ocurra, se requiere que sean personas dentro del sistema formal del mercado laboral.
Y ahí, el informe financiero contempla de que, comparado con la tasa de cumplimiento que hay hoy, ¿ve la misma tasa? O sea, ¿considera que las mismas personas que hoy cumplen van a cumplir o que va a haber más personas que van a cumplir?
Considera en la práctica que todos los que reciben, o sea, el beneficio,
el mundo ideal,
van a restituir. Y tú lo sabes mejor que yo, la informalidad es 28%, 30%.
28, 30%, pues, sí.
Entonces, y por lo tanto tenemos un número importante de personas que no van a tener ningún empleador que les retenga.
O sea, ya partiste con un 30% de déficit respecto de la proyección que te están haciendo.
Claro, y eso es muy complejo porque en definitiva, acá hay como dos, hay varias miradas. Hay una mirada estrictamente financiera. Claro que podría decir, oye, pensemos solo desde el punto de vista fiscal, si este proyecto es mejor o peor. Y alguien te dice, no, es mejor porque vamos a recuperar todo y en el saldo final vamos a tener más plata. eso es la medida que los supuestos sean válidos, pero los supuestos que todo el mundo se vea formal, sabemos que no es así. Entonces, acá hay tres elementos. Un sistema de financiamiento correcto tiene que cumplir con tres patitas.
Sí, eso te iba a preguntar, ya, estamos de acuerdo, este sistema tiene una serie de problemas. Ahora, tú hoy, Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, ¿qué sí harías? Porque claramente hay que dar una solución a las personas que están hoy día estudiando. ¿Cómo habría que hacerlo?
Yo lo que haría hoy día, ¿ya?, es identificar bien cuál es el problema. Y hoy día el problema que tenemos es un problema de morosidad, de que hay mucha gente que no está pagando sus créditos, y que dentro de esos morosos, algunos no lo hacen simplemente porque optaron por no hacerlo, y otros no lo hacen porque tienen dificultades económicas que se lo impiden. Y lo que yo haría entonces es hacernos cargo, sin modificar el resto del sistema de financiamiento, hacernos cargo de cómo mejoramos el sistema de crédito actual para tener una cobranza efectiva, para que efectivamente quienes no tienen recursos no tengan que cargar con una mochila tan pesada, y por esa vía entonces asegurar la sostenibilidad fiscal de un sistema de crédito. Y no me metería en todo el adicional que está haciendo este proyecto, que es intervenir las universidades, fijar los precios, etcétera.
Claro. Ya, perfecto. Y aparte que el otro problema que le veo es que los sueldos en Chile sabemos que son bajos, y ojalá fuesen más altos, pero para eso tiene toda una problemática dentro del mercado laboral. Entonces, mientras no suban los sueldos, ese porcentaje va a ser un monto que muchas veces el sueldo puede terminar siendo inferior que el arancel mensual que tú tengas, dependiendo de la profesión. Hoy en día el sueldo promedio en Chile está como 700, 650 mil pesos más o menos. Entonces, si tú no tienes una proyección de aumento de los sueldos, que sería el ideal, pero hoy que no se crea empleo, hoy que la tasa de desempleo se mantiene más o menos fija y que tampoco hay mucha preocupación del Estado por disminuir esta tasa, no te va a recaudar la plata nomás. O sea, es un tema de matemática simple.
Eso es. Entonces hay que centrarse donde, ahí es donde tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este proyecto? Que resuelve a lo mejor en parte un problema, pero crea una cantidad enorme de nuevos problemas.
Perfecto.
Y eso es lo que en materia de diseño de política pública no puede ocurrir.
Y para los que ya tienen la deuda, ¿les condona a algunos, a todos?
En el proyecto actual le hace una condonación, en el fondo hace un plan de reprogramación, y en ese plan de reprogramación pone en juicio cosas que son razonables, incentivos correctos para que ha demostrado pagar accede a una reprogramación más liviana, o se le condona en esa parte el saldo de la deuda, y hay unos beneficios tributarios para los que ya han pagado.
Ya, o sea, ponen los incentivos correctos.
Yo creo que esa parte de incentivos está bien hecha, pero insisto, el problema de este proyecto no está en eso, no está en cómo están haciéndose cargo de los morosos, ¿no?, sino que está en el futuro y cómo esto impacta tanto las arcas fiscales como el sistema de educación superior.
¿Tu opinión, este proyecto tiene posibilidades o es tratar de cumplir con el compromiso político de decir, oiga, presenté un proyecto y no avanzó, no me lo quisieron aprobar?
Yo creo que tal como está este proyecto no tiene posibilidades. De hecho, es interesante porque se generó, por ejemplo, desde los rectores de todo tipo de universidades, un rechazo bastante transversal. Generalmente algunos rectores optaban por no opinar, y veían como, pero acá incluso desde la Universidad de Chile hasta la más privada de las universidades
es como bien decidor
generó un rechazo y en parte importante por lo que hemos conversado aquí, porque el impacto que tiene para el sistema es muy fuerte.
Sí, no, es súper decidor eso, o sea, habitualmente, claro, tal como tú dices, como hay diversos tipos de universidades con distintas miradas, eso hacía que las opiniones que de las autoridades como que iban cambiando, pero aquí como un rechazo completo, que sí, que algo no se hizo bien. La previa capaz de la preparación del proyecto para llegar a presentarlo al Congreso, pero bueno, habrá que ver ahí. Esto no tiene urgencia, ¿cierto?
No, está con urgencia simple, claro. Está recién tramitándose en la Cámara.
Hay que revisar mucha temática. Sí.
Además, un proyecto que depende, ahora está en la Comisión de Hacienda, pero depende mucho también de lo que pase en el ámbito está en la Comisión de Educación, pero depende mucho de lo que pase en la Comisión de Hacienda.
Evidentemente financiero. Por lo que estábamos hablando del informe financiero que hace en el mundo ideal que todo el mundo paga su deuda, que claro, sabemos que no ocurre.
Exacto.
Probablemente eso va a generar ahí.
Entonces, los ajustes razonables que habría que hacerle al proyecto van a golpear al informe financiero y eso va a generar otro tema en un momento del país donde claramente.
Sí, claro, si estábamos viendo hace un par de días atrás que el ministro Hacienda decía que no había plata para pagarle un bono adicional a los vocales de mesa que estuvieron contando otros votos a no sé qué hora. Entonces, claro, cualquier gasto parece que no
y ahí,
hay.
Y ahí es un tema que no hemos conversado, pero que es interesante. Que tiene que ver con si este proyecto significa más recursos para el fisco, con una expectativa difícil de que se produzca, de que lo vas a recuperar todo, ¿dónde están las prioridades? ¿Debiese ser esta la prioridad del gobierno en materia de en una serie de ámbitos?
En materia de promesas, sí,
y específicamente en educación, sí. ¿Debiese ser esta la prioridad? ¿Qué pasa con la educación parvularia? ¿Qué pasa con la reactivación?
Ah, bueno, es que esa es una pregunta. La gratuidad tiene que... O sea, es la última etapa de la etapa educativa que parte en la sala cuna hasta la universidad. ¿Es la universidad donde hay que poner el foco en la gratuidad o es al comienzo donde hay que nivelar la cancha? El problema está, creo yo, es que el universitario vota y el niño que está en sala cuna tiene 18 años hasta que llega a votar, pero te dejo ahí planteada la inquietud porque con Eugenio nos tiene que dar un importante consejo.
Por supuesto, Pedro, y les vamos a contar cuatro cosas muy importantes. Transforma tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en el www.techswims.cl. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y el clima está radiante y el sol brilla como nunca. Pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, por supuesto. Claro, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Compartimos esta jornada con Raúl Figueroa, el ex ministro de Educación. Estamos con Pedro Pizarro, por supuesto, el dueño de la pizarra. Estamos en la 92.1 y en Agricultura TV. Ya regresamos.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consulta médica general y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde 0 pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en loshéroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta, último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Te quiero contar que el clima está radiante y el sol brilla como nunca, pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, por supuesto. Obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora, por supuesto. Estamos en Agricultura, la 92.1. Estamos también en Agricultura TV con este programa, por supuesto, y todos los programas de la temporada. Estamos con Raúl Figueroa, el ex ministro de Educación, y estamos con Pedro Pizarro para este último bloque, Pedro.
Así es, Eugenio, estamos de vuelta aquí a nuestro tercer bloque. Hemos tenido una interesantísima conversación con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, sobre todo el tema del CAE. Y le dejé plantear una pregunta, Raúl, recién de las prioridades. Porque las prioridades hemos visto, sobre todo por las presiones, por las marchas que hubo hace algunos tiempos atrás y por compromisos electorales, se centró en el tema de gratuidad universitaria. Y creo que es importante. Pero si uno quiere de verdad nivelar la cancha, uno iría a nivelarla al comienzo. Nivelarla en lo que es la sala de cuna, el parvulario, la educación básica, hasta que llegues a la universidad. Pero eso no se hace. Eso no se hace por un tema político, por un tema de convicción. ¿Por qué no se parte nivelando la cancha? Porque tenemos un proyecto sala cuna universal que está presentado ahí y no avanza y lo tienen bloqueadísimo por todas partes. Pero sí se avanza en el tema universitario.
Mira, yo creo que acá hay temas ideológicos muy profundos, porque toda la evidencia indica que un peso puesto en la primera infancia es mucho más rentable que ese mismo peso puesto en la parte final de la formación en la educación universitaria. Y por lo tanto, y lo que nos ha pasado en Chile, y con mucha fuerza desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, diría yo, que los recursos se fueron a la educación superior y dejaron de instalarse en la educación parvularia. A mi juicio, por presiones políticas, ¿cierto? Sí, claro. Claramente hay un tema ahí muy fuerte de presiones políticas. Y por lo tanto, creo que eso ya debiese tener un límite. Yo creo que un acuerdo interesante que podríamos lograr como país es decir, oye, de aquí a un X tiempo que habrá que definir, cada peso adicional que tengamos para educación debiese destinarse
a la primera infancia,
al mundo escolar y en última instancia al mundo de la educación superior. Y por tanto, porque la evidencia es muy clara y creo que Chile ha tenido, y lamentablemente este gobierno ha fallado en la manera de fijar las prioridades. Educación, de hecho, ha sido muy poco prioritario y la agenda educacional ha estado muy marcada por satisfacer las presiones de grupos de interés, en vez de estar marcada donde debiese, que es en un diseño de políticas efectivas para asegurar oportunidades. Y eso pasa por primera infancia. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cobertura plena en el mundo escolar, tenemos una cobertura casi que la literatura llama universal en el mundo de la educación superior, pero tenemos problemas de cobertura en los jardines infantiles. Sí. Nuestra cobertura en jardines infantiles sigue estando debajo del promedio de la OCDE. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces para mejorar la cobertura? ¿Qué estamos haciendo para asegurar el acceso a esos jardines infantiles? ¿Cómo creamos una cultura de que ir a la educación popular es importante? En su minuto nosotros tratamos de promover el kinder obligatorio, que tenía que ver con una cuestión cultural, de dar una señal de que la educación parvularia es fundamental. Se rechazó por razones políticas. Entonces, la educación ha estado muy lejos de las prioridades. Y dentro de educación, las prioridades han estado muy mal puestas.
El tema universitario. Sí. Y no te puedo dejar de preguntar, en Argentina tienen un sistema de la universidad gratuita para todo el mundo, y gente que viajaba para estudiar, y ahora con el presidente Milei como que lo están sacando. Sí. ¿Es viable sacar eso, no? Cuando tú ya creaste la cultura.
Yo creo que es complejo. Efectivamente, el costo fiscal de la educación superior en Argentina es...
Pero ya lo mismo cuántos años te demoría.
Claro, porque en el fondo entran y muchos no egresan, no sabemos muchísimo en empezar, y por tanto eso tiene un costo que es muy fuerte. Milei ha tratado, o parte de su programa iba en esa dirección. No tengo claro cómo la iba en ese proyecto. Es difícil, obviamente.
Es difícil, una vez que la persona ya se acostumbró.
Hay países que lo han logrado. ¿Ya? Por ejemplo, y esto es interesante para la discusión nuestra, ¿sí? Australia tenía un sistema gratuito, y ese sistema gratuito lo cambiaron por un sistema de crédito.
Ya. Pero ahora, me imagino con una transición como larga.
Y con un acuerdo muy sólido. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta de que ese sistema estaba generando problemas fuertes en la calidad de sus instituciones. Y Australia lo que quería era competir con el mundo en su sistema universitario. Perfecto. Y lo ha logrado, de hecho. Sí, claro. Todavía captan muchas personas de afuera, sí, etcétera. Claro.
Bueno, y todo este proceso educacional, todas estas posibilidades con distintos proyectos, una de las cosas que buscan es que haya una movilidad social, de manera de que muchas familias, de repente hay una generación que es la primera generación que va a la universidad y eso te marca un cambio con los padres y que después con los nietos de esas personas, etcétera. Ustedes tienen un estudio reciente en la Universidad Andrés Bello respecto del impacto en movilidad social. ¿Nos puedes contar un poquitito ahí de qué se trató?
Mira, y se vincula mucho con esta conversación. Nosotros desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello hicimos un estudio de movilidad social multidimensional. Generalmente la movilidad social se mide por ingresos. Ya está bien medirla por ingresos, pero es insuficiente. Lo que quisimos es ver en distintas dimensiones: educación, nivel de educación, acceso a la salud, acceso al consumo, seguridad en el barrio, habitabilidad, interés público, etcétera. Uh-huh. Si en cada una de esas dimensiones ha habido movilidad social. Y es bien interesante, un estudio que tiene una representatividad nacional, hicimos una encuesta a personas entre 35 y 55 años, nacidos entre el 69 y el 80.
Unos lolos todos, pues. Sí,
muy
pues,
jóvenes. Sí. Y preguntándoles por su realidad y por su realidad cuando ellos tenían 14 años. Es decir, cuando sus padres tenían la edad de los que estaban siendo encuestados. Y arrojó temas interesantísimos. Primero, que educación ha sido uno de los elementos donde mayor movilidad social ha tenido Chile. El 68% de los encuestados tienen educación superior en circunstancias que sus padres no la tenían. Eso es muy potente.
Sí, ¿este es el primer estudio que se hace sobre la materia o se habían hecho algunos?
Es el primero...
Porque creo que ahí lo importante es hacerle como un seguimiento, porque uno ve, claro, el impacto que tiene hoy, haber podido saber cómo era hace 5 o 10 años atrás, e ir viendo, porque eso también te va a marcar si es que las políticas de los gobiernos de turno ayudaron a la movilidad social, o hiciéron que la movilidad social fuera al revés, y las personas se perciban peor que lo que se percibían sus padres o la generación que los antecedía en este tema.
Exacto, lo que queremos hacer es ir replicando este estudio. ¿Ya? Es interesante porque te muestra que hay movilidad social, pero al mismo tiempo, otros estudios te dicen que los padres de hoy tienen temor de que sus hijos vayan a estar peor.
Claro, o sea, hay un cierto pesimismo.
Hay un pesimismo que está muy instalado. Sí. Entonces hay que luchar en contra de ese pesimismo. Hay temas de crecimiento económico que son vitales para que eso pueda cambiar.
Y son bien objetivos las cifras que hemos conocido en el último tiempo.
Son muy negativas. Y al mismo tiempo, políticas alejadas de las palancas que generan movilidad. Entonces, estamos en un momento muy oportuno para soldarse de esta y otra información, apuntar, ahora vienen los programas de gobierno, ojalá todos los candidatos identifiquen dónde verdaderamente se tiene que accionar para generar mejores oportunidades al futuro, porque si no, lo que ocurre es que, y esto tiene que ver con, pasamos hace poco, los 5 años del estallido social, de la violencia de octubre, esto te muestra de que tenemos, te permite focalizar, te muestra dónde estamos bien, dónde no estamos tan bien, quiénes no se han movido y por tanto están esperando mayores, mejores políticas para acceder a mejores oportunidades. Hay mucha información muy rica y ojalá, yo creo que este gobierno lamentablemente ya no la tomó, digamos, pero ojalá los que vengan a futuro sí la consideren.
Sí, claro. Y esto es uno, porque una cosa es comparar el Chile en distintos momentos. Ahora, comparándolo con los demás países o de Latinoamérica o de la OCDE, que son los países que nos gusta compararnos, ¿cómo se ve este tema de movilidad social? ¿Hemos logrado lo suficiente en Chile? ¿Hay que seguir?
Tenemos desafíos muy bien logrados, como es educación. Uh-huh. Tenemos otros donde tenemos problemas, por ejemplo, en salud. En salud tenemos en acceso a la salud, tenemos, el estudio demuestra una movilidad ascendente, pero hay una neutralidad que es muy amplia. O sea, hay un porcentaje amplio de personas que están exactamente igual que sus padres. Y si tú vas a ver cómo estaban los padres no estaban muy bien. Por lo tanto, eso que es esa movilidad nula, te indica de que teníamos problemas que no se han resuelto. Y te lo demuestra, por ejemplo, en las listas de espera, que es más gráfico de que tenemos problemas fuertes de acceso a la salud.
Nos han dicho que ya se acabó la plata y lamentablemente personas están falleciendo por la ineficacia ahí que se ha tenido en ese punto. Así que se nos ha pasado volando el programa. Tratamos de abordar la mayor cantidad de temas en un tema de educación que también políticamente es difícil. ¿Por qué? Porque en materia educacional las políticas que se adopten, uno ve los resultados harto tiempo después, los gobiernos duran 4 años y la necesidad política no siempre se condice con la necesidad técnica educacional, así que te queremos dar las gracias, Ruth, por habernos acompañado hoy día, tratar de explicar lo más simple, lo más didácticamente posible esta discusión. De aquí tu casa para el efecto de cuando siga avanzando el proyecto de ley, ver si es que se cambió, se mejoró o no se mejoró, así que gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad, y creo que es muy importante tratar estos temas de la manera más simple posible para que todos puedan abordarlo, participar y estar en el debate.
Así es, pues. Y usted que tenga una bonita semana, cuídese y nos estamos viendo en 7 días más.
En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Con Cuenta los Héroes Prepago se puede. Únete. Tex Wings, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y ADS, seguro laboral. Cámbiate hoy en ADS.cl/súmate.